En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Es el momento de que ustedes nos digan cómo les podemos ayudar. Estamos ya a mitad de semana y en la víspera del periodo vacacional. Les recuerdo que las dependencias de gobierno, si bien se quedan con guardias trabajando, en la parte administrativa sí disminuye mucho su presencia y eso pues podría dificultar el que usted reciba la atención que necesita. En materia de salud no es tan complicado porque siempre hay guardias del personal médico, pero en la parte administrativa, que son los que nos ayudan con las gestiones, sí se puede complicar el escenario. Así que la recomendación es que si usted tiene algún pendiente, se ponga en contacto con nosotros. Hágalo, por favor, también de manera ordenada y clara, además precisa. ¿A qué me refiero? Que si su mensaje es por chat, venga con su nombre, teléfono de contacto, la descripción del problema y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo más importante, lugar, porque me dicen a veces, oiga, es que ¿dónde puedo denunciar tal cosa? Y le digo, pues dígame dónde vive para saber yo si lo voy a derivar a un municipio o a otro. Eso es muy importante. Le pido también que eso lo haga con Lulú cuando le llame a los teléfonos de cabina 3338-131515 y 3338-131421. También tenemos el chat, el 3311-55-1962. Voy a estar en el inter que atendemos a las llamadas y mientras estoy escuchándole a usted que está en vivo, respondiendo mensajes también a las personas que así se pueda hacer, sin distraernos de la atención generalizada del programa, y con esto hacerlo un poco más rápido, porque tenemos bastante demanda en mensajes. Así que comenzamos con este teléfono público, agradeciendo también a Charlie Flores que está en los controles, Lulú en los teléfonos, y en este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Vamos con algunas llamadas, dice aquí Margarita Garrido, soy jubilada del seguro, me piden el último tarjetón de cuando estaba activa para poder poner a mis beneficiarios, pero no lo tengo y en el instituto dicen que no lo pueden conseguir porque ya pasó mucho tiempo, es lo que refiere en su comentario. Bueno, de todas formas, al estar usted con una pensión activa, pues creo que el requisito nada más es que usted manifieste cuáles son sus beneficiarios. No sé si el tarjetón sea un impedimento. Vamos a preguntarle a Dalia a ver si nos puede ayudar a resolver este problema y esta disyuntiva que tenemos para entender que me parece aquí que el trámite lo están bloqueando con algo muy insulso como es tráigame el tarjetón, ¿no? Entendería que para la jubilación sí le pidan la hoja rosa, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que certifica que usted fue dada de alta antes de la ley 97 o después de la ley 97, pero para registrar a sus beneficiarios, pues acreditando el parentesco y la dependencia económica, creo que es más que suficiente, ¿no? Así es más sencillo. La jubilada a sus, por ejemplo, no sé, hijos o beneficiarios que quiera dejar a su esposo o lo que sea. Me parece muy extraño. Lo vamos a consultar con el IMSS. Ellos que nos den la luz verde de este asunto. Salvador Sánchez. Hay indigentes que hicieron un campamento en Lomo Bonito Ejidal, en calle Arbolitos, 3763, entre Río Colotlán y Río Tepalcatepec. Tienen muy sucio, se drogan y amenazan con picar a la persona que les pide limpiar. Pedimos intervención de la autoridad. Lomo Bonito Ejidal, entiendo, es Zapopan. Y si me equivoco, corríjame. Este es el tipo de mensajes que le refiero. Están incompletos. No asuma usted que todos los que escuchamos el nombre de su colonia la conocemos o sabemos en qué municipio se encuentra. Y además muchas calles se repiten, sobre todo, y usted no me va a dejar mentir, la Hidalgo. En todos los municipios de este estado de Jalisco y todo el país hay siempre una calle o avenida Hidalgo. Entonces, seamos más precisos y concretos, díganos de qué municipio es el problema para poderle ayudar. Si no, en lo que se vuelve a comunicar, nos vuelve a dar el dato, encuentra la información, pues ya pasó a lo mejor la hora y se tendrá que esperar hasta mañana o hasta el próximo lunes, dependiendo del caso. Ahí le encargo entonces que nos ayuden con la precisión en los mensajes para hacer esto sobre todo más expedito. Llega una pregunta. No recuerdo dónde está mi pasaporte. Yo sé que está en mi casa, ya está vencido. ¿Lo tendría que sacar como nuevo o sería renovación? Dice la señora Díaz. Es renovación porque usted cuenta con un documento técnicamente disponible y vigente. Y si lo tramita por extravío, es un poco más complicado. Va a tener que hacer la denuncia en fiscalía, va a tener que presentarse, etcétera. A quien me está escuchando en este momento le hago una sugerencia. Si tiene su pasaporte en activo, sácale una copia y téngala ahí guardada. ¿Para qué? Para cuando haga el trámite de renovación, lo pueda tener el número y manifestarlo y todo, inclusive para hacer la denuncia. Pero sí hay un problema, si usted lo renueva, cuando llegue a la ventanilla le van a pedir el documento y no lo va a tener. Entonces, si definitivamente no lo encontró, ya buscó por abajo de las macetas, entonces va a tener que denunciarlo por extravío y luego ya presentarse la renovación si le urge. Si no, yo le diría que aproveche las vacaciones para voltear la casa pies arriba y encontrarlo porque lo encuentra. Pero no lo pierdan. Y la sugerencia también respetuosa que le hemos hecho a varias personas en este programa es: cómprense un archivero, tengan una caja, tengan un lugar donde tengan sus papeles importantes, escrituras, documentos del banco, los pasaportes, las visas, una carpetita que diga IMSS, ISSSTE, Comisión Federal de Electricidad, teléfonos, es decir, tengan más ordenadas las cosas, facturas de los carros, por favor, guárdenlas, son tan importantes como las escrituras de la casa, no lo minimicen. No es lo mismo que usted hoy, por ejemplo, vaya y compre una lámpara y pida la factura porque pues la necesita o tiene que deducir impuestos, y luego se le pierda, la lámpara se descompone y ya lo desecha o no pasa nada, y la factura pues ya es algo que es inútil después de que cumplió con su objetivo fiscal, por así decirlo, que la de un vehículo no es tan, no es así de laxo el manejo que debe de tener, tiene que usted respaldarla, guardarla y protegerla como parte de las escrituras de su propiedad, es un activo muy importante y sobre todo que tiene muchas implicaciones legales, administrativas y hasta jurídicas. Si usted no la cuida, se va a meter en un problema. Así que mi sugerencia es, hagan eso, dense más. Póngase como mérito, compromiso de año nuevo. Es que se me olvidó la palabra. Como sus propios propósitos de año nuevo, disciplinarse en su casa y tener sus documentos en orden, en vez de andar pensando en dietas y que si dejo el refresco y que si voy a viajar, no. Mejor diga, voy a ordenar mi papelería y creo que eso le va a hacer mejor, hasta le va a dar tranquilidad mental. Sugerencia respetuosa. Vámonos con María de Jesús Flores. Ella está en el teléfono público, así que, ¿cómo está? Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, solamente para que me dijera dónde puedo comunicarme. Uh-huh. Para reportar unos vecinos, están enfrente de conmigo, son tres vecinos y uno de a un lado de conmigo que seguido se juntan a hacer fiestas aquí, es un andador. Uh-huh. Entonces mi problema es porque pues tengo mi hijo enfermo de cáncer y está delicado y siempre ha sido eso, pero ahora de verdad sí se me hace difícil estar aguantando por situación de mi hijo. Uh-huh. Y pues saben hacer sus reuniones, ya sabe que de 8 hasta 2, 3 de la mañana. Uh-huh. Entonces, como es un andador, pues haga de cuenta que los tiene dentro de su casa. Uh-huh. Entonces, pues ya tomaditos y todo, pues ya empiezan a subir el volumen de las pláticas, las risas, ajá, la música.
Claro. Bájale la radio, por favor, para explicarle lo que hay que hacer.
¿A qué le bajo, perdón?
Al radio, solamente escúcheme por el teléfono si es tan amable. ¿Lista?
Ah, listo.
Muy bien. Bueno, a ver, es un asunto, ¿ellos son sus vecinos o no?
Sí.
Son sus vecinos. Va a tener que hacer una gestión municipal, sobre todo en justicia alternativa, ahí en la Procuraduría Social del Ayuntamiento que corresponda, para tratar de invitarlos a que sean más responsables con sus reuniones y sus actividades en un entorno tan cerrado como son esos famosos andadores que son una monserga, creo que sí tiene la razón. Sí. Muy difícil convivir tan cerca de las personas. Entonces, en ese caso específico, la sugerencia es, si son personas de diálogo, tratar de llevarlas ante justicia alternativa y decirle, oye, pues vamos poniéndonos de acuerdo, yo sé que tú puedes tener fiesta, yo también algún día voy a tener, pero pues sí, respetemos, sí, sí, sean prudentes, moderen su volumen y traten de llegar a un buen acuerdo. No hay más, porque mire, la policía no los va a quitar salvo que hagan desmanes que violenten el reglamento de policía y buen gobierno. Uh-huh. Orinar, defecar, ensuciar, tener la música muy alta, y sí van a llegar los inspectores, pero se va a tardar. Y eso sí va a ser una fiesta, y luego al mes en la otra, y al siguiente en la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué les sugiero? Es mejor acudir al ayuntamiento. Bueno, primero es acercarse personalmente con ellos, y yo les sugiero, si no lo quiere hacer sola, y más vecinos están inconformes, pónganse de acuerdo y díganle, oye, pues échanos la mano, vamos disciplinando para que no haya tantas afectaciones entre nosotros. Uh-huh. Si ya no entienden por la buena en ese diálogo entre usted y ellos, entonces ya interviene justicia alternativa o la Procuraduría Social para que les puedan ayudar a citarlos y que haya una mediación. Ese tipo de conflictos regularmente se resuelven así, frente a frente con un mediador, que sea una persona imparcial y que les diga que por el bien de todos, pues eso es lo mejor. Pero sí, le voy a decir también con toda honestidad, depende mucho de la calidad de la persona, sobre todo moral y de interés, sí, claro, que tenga para poder atender las recomendaciones o sugerencias. Porque hay quien dice, no, pues tal por cual y a mí no me interesa y yo voy a seguir. Y eso ya no lo podemos evitar. O sea, ya tiene que haber algo mayúsculo para que la autoridad intervenga. Y a veces hay personas que requieren tocar fondo para poder disciplinarse. ¿A qué me refiero con tocar fondo? Que esa fiesta termine una riña con un muerto. Que okay, esa fiesta, sí, termine en una balacera entre los dos vecinos que están, el que quiere ya no, el que no haya ruido, el que está haciendo ruido. ¿Me explico? O sí, que se meta, sí, alguien loco con un carro y los atropelle. O sea, ese tipo de cosas llegan a ese fondo. No queremos que lleguen a tanto. Para eso es la justicia alternativa. Para negociar, para platicar, para llegar a un buen acuerdo. Y ese es, su asunto es vecinal. Se tiene, sí, que hacer así. Primero ustedes directamente y si no ya, piden la intervención del gobierno municipal. ¿En qué municipio está?
Estoy aquí en Zapopan.
Es en el ayuntamiento de Zapopan, así que es directamente, sí, con ellos y ojalá que eso pueda funcionar. Sí, echarle la policía, le digo, tal vez lo soluciona y a lo mejor ni eso. Debe haber un entendimiento.
Como pues se van y se burlan hasta de uno porque pues, uh-huh, igual uno escucha que dicen, ay, con perdón de la palabra, a mí me vale madre, a mí, uh-huh, me vale madre.
Exacto.
Entonces pues a veces, ay no.
Claro. Sí, y digo, tendría usted que justificar, como le pasó a un vecino que ayer me decía de Tonalá, le digo, de verdad es lo malo de esto, tiene que justificar plenamente que hay una afectación, que el ruido, sí, es excesivo y se midieron los decibeles y los inspectores les pidieron que le bajaran, que cuando les dijeron que le bajaran a la bocina y calmaran su escándalo, no lo hicieron y entonces son arrestados. Uh-huh. O que si ya pasó algo, como le digo, un conflicto, una riña mayor, sí, llegó mayor, la policía. Sí. Pero tenemos que llegar al extremo, o sea, la ley es como muy permisiva hasta que no hay algo muy grave, entonces ya interviene.
Sí, entonces ya acuden.
Así es.
Okay. Bueno, pues se lo agradezco mucho, Víctor.
Suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias, que tenga una feliz Navidad, Dios lo bendiga.
Gracias, muy amable. Bueno,
hasta pues, luego.
¿Qué le digo? Todos padecemos eso, yo también tengo vecinos que les gusta la fiesta, pero yo a veces no digo nada porque pues es una vez al año y digo, bueno, pues está cumpliendo años o lo que sea, pues ni modo. A veces me ha tocado que me despiertan con serenata, sí, me ha tocado, y no son para mí, llegan con los de atrás o los de enfrente y digo, bueno, pues ni modo, ¿no? Y ya no pasa de ahí, pero ya cuando la persona es un día así y otro también, uy, eso sí debe ser muy, muy complicado. Imagínense uno que se levanta tan temprano, pero en fin. Tenemos que hablar de sus problemas, no de los nuestros, así que vamos a la pausa, regresamos enseguida. Charlie. Bien, estamos de vuelta, vamos con más mensajes. Aquí dice Jesús, gracias por el servicio. Mi papá tiene un auto que actualmente no funciona. ¿Saben si se tiene que hacer un trámite especial para cambio de placa? Sí, te van a pedir en la cita el que entregues una hoja para justificar que no puedes verificarlo porque está descompuesto. Y esa hoja es esta que te acabo de enviar por el chat. Entonces, ¿qué te sugiero? Entra ya al sistema de agendador de citas de la Secretaría de la Hacienda Pública y tramita tu cita a ver si encuentras, porque en zona metropolitana se agotaron las citas. Hay que buscar en las regiones para que les puedan dar servicio ante la saturación y la amplia demanda. Y ya que tengas tu cita, en lugar de la hoja de la verificación, entregas ese formato que te di y ya cambias las placas. Mucha suerte con el trámite, reitero, porque pues están invadidas las recaudadoras por mucha gente que no hizo las cosas en tiempo y forma. Y ahora están pues pasándolas de Caín por no atender el trámite oportunamente. Ahí está la información. Espero que eso sea suficiente para que puedas llevar a buen puerto tu trámite. Dice, tengo placa terminación cero y no puedo agendar cita para la verificación. ¿Saben qué se puede hacer? No de momento. Yo les sugeriría buscar un centro de verificación suburbano, no que esté aquí en la zona metropolitana, allá en Tepa, allá en Ameca, en Guzmán, para tratar de hacerlo así y que no tengan ese problema. Eso es la opción que le queda. Y si solamente es asunto de verificación, que no tenga que cambiar placas o lo que sea, y quiere cumplir con el calendario, mi recomendación es, en cuanto se abran las citas de enero, saque su cita y téngala a la mano. Para cuando lleguen los operativos, cuando usted lo detenga, le muestra, mire, sabe que yo tenía que verificar en diciembre, pero como no había citas, la hice en enero y aquí estoy esperando que me toque. Y ya el personal del operativo lo va a dejar en paz. Esa es la solución desde mi muy particular punto de vista. José Arévalo, Para realizar la certificación de la CURP con el RENAPO, ese trámite se puede hacer en línea, lo requiero porque el IMSS me pide CURP de esa manera. No, vayas al Registro Civil de Guadalajara. Inclusive en estos días estaba leyendo que el Ayuntamiento Tapatío, enhorabuena por cierto, firmó un convenio con RENAPO para empezar a promover la CURP como un documento de identificación del ciudadano para que haga sus trámites. En vez de que le pidan el INE, pues le van a pedir la CURP. Y además en este intercambio de información entre RENAPO y el Registro Civil de Guadalajara, el Registro Civil va a poder certificar las CURP sin mayor problema, con más rapidez. Pues entonces acérquese al Registro Civil para que le puedan ayudar. Suerte. Acá dice, ayer escuché que puede hacerse cambio de placa aunque el coche esté descompuesto. ¿Me pueden enviar el formato? Sí, sí se puede hacer con el formato que te estoy entregando. Lo que no sé es si encuentres ya cita en zona metropolitana porque todo está saturado. Vamos a ver si hay éxito para las personas que están haciendo ese trámite en este momento. Y acá me llega también ya una nota de voz, pero antes tenemos la llamada en vivo de Eloísa Saucedo, así que le escuchamos a Eloísa. ¿Cómo está? Muy buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Ah, mire, yo tengo un problema de que pues renté una casita acá en el municipio de Tonalá.
Ajá.
Y pues no, la persona no era la adecuada y pagué quien lo sacara por medio de un licenciado, pero hay un adeudo de agua y luz. Yo estoy consciente que tengo que pagar, pero quisiera pedirle una ayuda. Yo soy una persona adulta y pues se me hace bien difícil.
Sí. ¿De cuántos son los adeudos? Dígame el del agua y luego el de la luz.
El del agua yo creo que asciende a unos 10,000.
10,000 el del agua, ok. ¿Y el de la luz?
El de la luz yo creo que van a ser como unos 12.
Bueno, mire, en el caso del agua se puede hacer un convenio de pago. Y usted puede ir pagando en abonos, ¿verdad?
Nada más
ahí le recomiendo, tiene que ir con sus documentos a las oficinas de R. Michel y ahí le van a ayudar a hacer el convenio de pago.
Vivo en el domicilio de Tonalá, tengo que ir allá en el municipio.
Pues puede ir a Mercedes Ellis, que está aquí cerca del río Nilo, si lo ubica, ¿verdad?
Sí, sí.
Y con la Comisión Federal de Electricidad, no recuerdo si hay convenios, déjenme preguntar. Nada más que ahí sí no hay condonaciones, ni descuentos, ni nada. La CFE es implacable, pues si usted no paga,
sí,
paga.
Yo sé que sí, pero pues si ya me hicieran un contrato, pues, para ir pagando.
¿Cómo? No le entiendo.
Porque no me ponen el servicio hasta que no arregle eso.
Ok. Hasta que no tenga el adeudo.
Sí, hasta que no puedo solicitar el servicio.
Ajá. De acuerdo, déjeme consultar y que nos respondan y le digo la información, ¿sí?
Claro que sí. Ahí dejé mis datos.
Muchas gracias.
Gracias, lo felicito por su programa.
Gracias, hasta luego. Estoy ya preguntando. A ver qué me dicen, ¿sí? Aquí estoy enviando la información por adeudos, le digo yo. Y si hay respuesta, pues lo pasamos enseguida a Eloísa. Voy con una nota de voz, por acá tenemos. Déjeme compartir la información que tenemos. Son varios mensajes. Estos son, sí, los de las 11. A ver, entonces primero Charlie, vamos a ver de qué se trata.
Buenos días, señor Víctor. Mi nombre es Martín Saucedo y... tengo cita para el cambio de placas, pero tengo cita también en el seguro el mismo día. Mi pregunta es si otra persona puede hacer ese trámite y qué ocuparía. Por su atención, muchas gracias.
Ayer lo escuché y le respondí, le dije que tiene que hacer un tercero con una carta poder simple el cambio de placas por usted. Así que solo haga eso, solicite vaya a la papelería, saque una carta poder, llénela con sus datos y que vaya la persona que lo va a representar con su identificación y una copia para que pueda hacer todo el trámite en la recaudadora. Eso es lo que necesita. Otra nota de voz, Charlie.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti y para todo tu flamante auditorio. Quiero hacerte una pregunta, a ver si me puedes apoyar o alguien por ahí de tanto público que tienes. Tengo cita en el Seguro Social para el día domingo para estudios de laboratorio. Mi duda es si hay servicio el domingo o se equivocarían cuando me programaron. Es todo, Víctor. Te agradezco la atención. Soy Ezequiel Ortiz. Nuevamente, buenos días.
Ezequiel, háganos un favor. En texto nada más póngame su nombre, su número de seguro social y teléfono de contacto para que nuestra amiga Dalia Acosta pueda revisar si todo está en orden y si no se equivocaron en la fecha calendario. Para no enviar la nota de voz y que la escuche, si es necesario, mejor que le pueda ayudar y rastrear la posibilidad de que le vayan a atender sin complicaciones. A veces hay cirugías que se programan así en fines de semana, pero depende del nosocomio, entonces importante. Hay que corroborarlo. Un anónimo, acudí a hacer una denuncia por ser violentada. Me mandaron un oficio para la policía de Tlaquepaque, dice protección y vigilancia permanente, continua y permanente, con visitas a mi domicilio. Me sellaron el oficio, nunca han venido y estoy en peligro. Dice aquí el oficio que envió la fiscalía es el 016675, diagonal 2025, y las medidas de protección es la 13638, diagonal 2025, de San Pedro Tlaquepaque. Muy bien, confírmeme por favor si me está escuchando, si me puede dar su teléfono para pasarlo a la comisaría de seguridad. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pasar el mensaje al equipo de comunicación social de Tlaquepaque para que lo revisen con el comisario y vean qué se puede hacer. No es que le pongan una patrulla fuera de su casa, nada más para que lo sepa así. Ellos se van a poner en contacto con usted y le van a decir dónde los puede localizar, en qué horario, cómo llamar y todo. Pero no es para que le tenga patrulla 24 horas al día. Más bien es para que estén presentes y cercanos, eso sí. Pero necesitamos que nos reenvíe el mensaje que nos compartió. O sea, cópielo, péguelo y póngale el teléfono para que no nos lo mande por separado, porque si no nosotros tenemos que hacer la artesanía de armarlo y eso es más complejo. Entonces, ayúdenos a completarlo y esperamos pues la información detallada para transmitirla a San Pedro Tlaquepaque. Charlie, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Llamadas y luego notas de voz, además de una participación en vivo. Juan Flores, cuando llame la gente, pídenles que tengan su lápiz y papel preparado para que no pierdan el tiempo. Sí, es lo ideal, ya se los hemos dicho, pero no sé, como que es algo que se olvida, ¿no? Entonces, yo lo que hago es para no perder tiempo, rápido le digo a Lulú, bueno, colgamos, o yo pues por lo menos cierro el micrófono y se lo paso a Lulú. Lulú los atiende y ya les pasamos la información. Antier por Colón, cerca de Cruz del Sur, unos policías secuestraron a un compañero de trabajo para llevarlo a sacar dinero de su tarjeta. Se llevaron sus documentos, así que lo amenazaron para que no los denunciara. Tiene mucho miedo porque tienen todos sus datos, están llenando las calles de policías corruptos y delincuentes. Bueno, eso es sencillo. Dígale a su compañero que vaya a la policía municipal y presente una denuncia en asuntos internos. Y lo más importante, y eso lo dijo aquí el fiscal anticorrupción, que presente su denuncia en la fiscalía anticorrupción. Ellos pueden hacer un rastreo de las cámaras de videovigilancia para conformar que en circunstancias de modo, tiempo y lugar, esos oficiales patrullaban en esa zona en el día y lugar de los hechos. Y cuando eso se descubra, los oficiales van a ser sancionados y pueden ir hasta la cárcel. Yo le diría que no tenga miedo, que lo denuncie, que lo haga público, y al verse ellos exhibidos es evidente que si algo le pasa, que no creo que le pase, porque los oficiales también no los creo tontos, pues no lo van a poder molestar. Y con la amenaza ya encima de que con su información lo van a dañar, es importante que denuncien la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, y por supuesto en el asuntos internos de la Policía Municipal. Me dice usted que es en Colón, cerca de Cruz del Sur. Es un espacio muy amplio. Entonces, eso es, las dos avenidas están en el municipio de Guadalajara. Precise dónde para que le podamos orientar en dónde presentar su denuncia. Margarita Garrido, ya registré a mis beneficiarios, pero me piden el tarjetón para que cuando yo muera ellos deban presentarlo para que hagan uso de los beneficios. ¿Qué hago si el instituto no me lo puede dar? ¿Usted no está recibiendo atención médica? Porque si está recibiendo atención médica debe tener un tarjetón activo y vigente. Todo pensionado, donde yo tengo entendido, tiene un tarjetón. Entonces vaya a su clínica con su doctor y dígale que le dé un tarjetón y ese tarjetón ya téngalo ahí para que llegado el momento sus familiares tengan un documento con el cual apoyarse. Sí se lo van a pedir. Yo ya hice un trámite de esos y sí se lo van a pedir, pero usted todavía tiene la posibilidad de pedir uno. No el primero, cualquiera, un tarjetón vigente, le van a pedir el último. Ya estoy entendiendo su punto. Leti Carrillo, ¿qué edad tienen que tener para registrarse en Bienestar? Bueno, en este momento el gobierno de la República, a través de su página de go.mx/bienestar, tiene una campaña abierta para hombres y mujeres de 65 años en adelante, y en el caso específico, Leti Carrillo, porque seguramente ese es tu interés, en el de las mujeres bienestar, es a partir de 60 años de edad. Ahí está todo en la página, por favor, ingresa y consúltalo. Francisco Ochoa, domicilio de la plaza donde está la CFE de Adolf Horn. Ay, caray, ¿no será la Multiplaza del Valle? Porque yo estaba en que había una oficina de CFE cerca de la avenida Adolf Horn y luego la quitaron. Creo que ya se fueron a la Multiplaza del Valle, si eso es a lo que te refieres. Pero bueno, vámonos con otra llamada, ¿verdad, Lulu? Tenemos otra en línea. Le agradecemos el tiempo de espera a Francisco Valencia. Vamos a ver qué es lo que necesita. Si sigue en línea, ya le estamos escuchando. Adelante, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Oiga, nomás que le digo a la señorita que tengo una silla para donar.
Ajá.
Nomás que pues no sé cómo puedo hacerle para hacerla llegar con ustedes o que vengan por ella.
A ver, primero que nada, dígame, ¿la silla es nueva, está usada? ¿Qué condiciones tiene?
No, es nueva. Hágame cuenta que a mí me dieron nomás dos terapias ahí en ella, pero está nueva la silla.
Ah, muy bien. Mire, ¿qué le parece? Yo aquí lo que hago es primero verificar que quien nos pide las cosas realmente las necesite. Entonces, nos quedamos con sus datos de contacto y cuando salga una persona que diga, necesito la silla que van a donar, verificamos que la persona en realidad la requiera para entonces ponerlo en contacto con usted y que se la done. Todo recurso que...
La foto de ella si gusta para que...
Por favor. Sí, claro.
¿A cuál número? ¿A este o a cuál número se lo mandamos?
No, al WhatsApp puede, lo tiene, se lo paso.
Permítame.
Si no se lo dicto, 33 11 55 19 62, es el que yo tengo para chat.
Si lo vuelvo a repetir porque no.
Claro que sí, 33 11 55 19 62, es el chat.
Ok.
¿Sí? Sí, sí, con don Francisco, con todas las donaciones que yo recibo, mi obligación es verificar que el que de verdad las está pidiendo lo amerita. Y me apoyo en eso con trabajo social, etcétera.
Que lo tome y que le mande la foto ahí.
Muy bien. No, sí, no digo de usted. Me refiero a quien, si alguien me la pide, que no la quiera para revenderla, pues. ¿Me explico?
Está muy bien.
Ese es mi interés. Muy bien. Gracias por su voluntad de apoyar y yo me comprometo a que la silla va a llegar a buenas manos. Me encargo de que se la pida quien la necesita.
Muy bien, Víctor. Muy bonito programa.
Gracias, don Francisco. Cuídese mucho y un abrazo.
Igual, que esté bien.
Hasta luego. Bueno, nos quedamos con el... Lulú, ¿me lo guardas? En cuanto salga una persona, voy, verifico y entonces me encargo de que le llegue a quien lo requiere. En este teléfono público tenemos todavía notas de voz pendientes, así que vamos a escuchar la siguiente, Charlie.
Ah, buenos días, señor Víctor. Saludándolos con esta mañanita media fría para todo el público que lo escuchamos. Que lo escuchamos y le agradecemos que tenga... Que tenga la gentileza de escuchar nuestros comentarios, ¿verdad? Ahí nomás para, pues un punto de vista muy personal para ahí, para el pobre pueblo mágico, disque mágico de Tequila, ¿verdad? No sé dónde le hallan la magia a esos pueblos que ponen de pueblo mágico, ¿verdad? Como magia suben los precios, como si toda la gente tuviera las posibilidades de pagar un elote en 70, 80 pesos, que antes costaba 20. Los baños, no se diga, una necesidad para todo mundo, ahí en Tequila y en todos los pueblos mágicos. También lo suben, ¿ah? Unas, lo normal, unas papitas, uno que sea, se lo suben al 100, 150%, porque el pueblo es mágico, ¿verdad? Sí, mágico para subir los precios. Porque la gente de aquí de Tequila, los que vivimos aquí, estamos sufriendo las consecuencias. Todo el mundo borracho, todo el mundo, no le digo que todos, pero los turistas a eso van, a visitar un pueblo disque mágico, ¿verdad? Y yo no creo que sea tan mágico, ni ese pueblo ni otros, ¿verdad? Es un galardón que les ponen a los pueblos, pero para que el turismo los disfrute, pero la gente que se va para abajo es la gente de ahí, la gente local, ¿verdad? Y con esa persona que tenemos disque de presidente municipal, que es la persona más corrupta que hemos tenido aquí, ¿verdad? Pero en Morena no hay corrupción. En Morena no hay nada de eso, ¿verdad? Quisiera que les preguntara, un día mandara ahí a alguien para que preguntaran, en todos los negocios pide su cuota al señor, ¿eh? Pide su cuota, aparte de todos los maleantes que andan ahí. Tengo muchas cosas que decirle del pobre pueblo mágico de Tequila, pero no me alcanzaría ni 3 horas para comentárselo, ¿verdad? Espero me escuche y espero su atención. Y discúlpenme por haberme extendido un poco el tiempo, porque yo sé que el tiempo para ustedes y para todos nosotros es muy indispensable y muy, muy valioso para todos. Les pido a todos que se cuiden mucho, y cuando vayan a Tequila, por favor, cuídense mucho, porque allí no hay ni dónde se estacione uno, porque ya pusieron hasta arañas para los carros. Entonces, cuídense mucho a todas las personas, se los recomiendo, cuando vayan al pueblo mágico, disque mágico de Tequila, pobre de sus habitantes. Buenos días, señor Víctor. Los saluda con todo debido respeto a toda la gente que lo escuchan. Atentamente el señor López. Gracias.
Bien, muchas gracias. A ver, tenemos a Margarita Garrido en el teléfono público para ver, creo que va a hacer algunas precisiones. Dígame adelante, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, soy Margarita Garrido Vargas, permítame. Ajá. Alexa, cállate. Yo le comunicaba a la señorita Lulu que, ajá, me hiciera favor de ayudarme a recabar un tarjetón de pago, no tarjetón de citas, uh-huh, puesto que yo acudo a mi clínica 2 mensualmente a recibir mi atención médica. Uh-huh. Yo soy jubilada del seguro desde hace 28 años. A nosotros quincenalmente nos daban un recibo de pago donde venían nuestras deducciones y nuestro lo que nos retiraban por seguro, por lo que uno tuviera dentro de la quincena. Entonces esos documentos los tiene uno que guardar para en el momento que uno se jubile, el último lo presenta uno para que le hagan su finiquito, cosa que hice. Pero en el momento que me iban a dar el finiquito, ese documento se extravió y ahora lo requiero para cuando yo me muera, mis beneficiarios tengan uso de la pensión por viudez para mi esposo, que tenga seguro social independientemente porque él no tiene, está asegurado por mí, uh-huh, que le den pago de marcha, que es para cuando se muere uno y le dan a los familiares que hicieron el trámite ante el velatorio, le dan una constancia para que le pague el seguro, lo que, no sé, 5,000, 10,000, sepa Dios cuánto. Entonces, yo necesito que alguien dentro de las oficinas que están ubicadas en Sierra Morena y Belisario me haga favor de comunicarse con lo de transparencia, porque en el seguro tienen cada término en donde tienen un archivo de todos los que corresponden los trabajadores que estuvimos en activo hasta 1995. Yo me jubilé en marzo de 1995.
Uh-huh. ¿Y el papel lo perdió?
Me lo extraviaron a la hora de que me pagaron el finiquito. Uh-huh.
Bueno, es que, mire, lo que yo sé, pero vamos a dejar que sean los expertos los que resuelvan, es que algunos documentos no los tiene ya el Seguro Social en original. Se los entregan al derechohabiente y le dicen pues que tiene la responsabilidad de preservarlos. Entonces, no de todos hay copia. Habrá que ver si en este caso la hay. La pregunta es, ¿usted por qué quiere que un tercero a través de transparencia lo solicite? ¿Usted no lo puede hacer o alguien de la familia no le puede ayudar a hacer ese trámite?
No, yo ya lo solicité.
Ajá.
Ya lo solicité y me dieron una respuesta por escrito.
¿Qué dice la respuesta?
Que ya no tienen esos contactos o esos documentos porque
en el archivo
tienen 11 años de vigencia.
Sí.
Y esto que le estoy hablando, pues ya tengo 28 años de jubilada.
Claro.
Pues ya eso es de Matusalén.
Sí.
Entonces, de alguna manera yo tengo que dejarle, el día que yo me muera, uh-huh, que ningún trámite quede sin que ellos lo puedan realizar. Ellos no trabajaron en el seguro y no saben la dinámica que se lleva ahí.
Uh-huh. Bueno, es que ahí sí tiene razón la persona que le contestó en el IMSS en transparencia, porque la ley los obliga a tener registros cuando mucho de 10 años y el de usted ya pasa de ese plazo. Entonces, por ley no están obligados a buscarlo ni entregarlo porque se presume la inexistencia. Esa es la razón jurídica por la cual le dicen que si pasa de 10 años ya no lo pueden tener. Entonces, lo que aquí se podría hacer, no sé si ya intentó usted pedir una búsqueda manual en la subdelegación o en la oficina de archivo de su clínica donde la atienden.
No, en la clínica no existen más que registros de médico familiar.
Uh-huh.
Y en la delegación es donde se concentra lo de todos los trabajadores.
Bueno, yo lo que puedo hacer es esto. Yo le voy a pasar su teléfono a Dalia para que Dalia la contacte con el equipo de prestaciones sociales.
Y ya le explico y ellos mi que problema. Le digan.
Así es.
Va a pensar que estoy lunática, pero estoy dejando menos problemas para cuando lluvia no exista.
Uh-huh. Y vamos a ver si se puede resolver, ¿verdad? ¿Perdón? Veremos si se puede resolver, porque se va a hacer lo que esté físicamente posible y viable.
Fíjese, yo tengo el primer tarjetón que yo recibí uh-huh. en 1967, el primero sí. de agosto.
Ajá.
Pero no tengo el último de cuando yo estuve de activa. Uh-huh. Y ese es mi gran problema. Todos los tarjetones los tengo menos ese.
¿Pero por qué le llama tarjetón? ¿Se refiere a la hoja, famosa hoja rosa o cómo es?
No,
¿cómo es?
La hoja rosa es la inscripción dentro del instituto.
Ajá.
Esa es la hoja rosa.
Ey.
Pero el tarjetón, que así le denominan dentro del seguro, es un documento donde viene su número de matrícula, su nombre, su adscripción a qué clínica o a qué hospital estuvo usted trabajando. Uh-huh. Uh-huh. Y luego viene deducciones y percepciones. ¿Cuántos tiene uno de antigüedad? ¿Cuántos días ha trabajado? ¿Cuántos le dan a uno por puntualidad? Uh-huh. ¿Cuánto por asistencia? Todos estos datos vienen conformados en ese dichoso tarjetón de pago, el cual es necesario para cuando yo ya no esté, mis familiares hagan uso de lo que ya le había dicho.
Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Sí.
X.
Ya le entendí. Vamos a dejarlo hasta aquí para que el propio IMSS sea el que resuelva, si se puede, en sus instalaciones, cómo encontrar ese documento, ¿sí?
Ay, no sabe cuánto le voy a agradecer.
Muy bien.
Porque ya no hallaba más que echarle, comunicarle mi angustia, porque eso lo quiero dejar, porque a mí no me gusta dejar las cosas al aire. Uh-huh. Y ya, pues que al cabo ya me morí, ya que se hagan bolas. No,
claro.
Si yo tengo un derecho, lo tienen que respetar, porque mi marido puede recibir el 95% de mi pensión.
Muy bien, pues vamos a ver qué resuelve el Seguro Social. Ellos son la autoridad y tienen la última palabra. Muchas gracias.
Le dejé a Lulú mi número de teléfono
sí.
y ojalá que la señorita Dalia, que no sé si sea de prestaciones sociales.
No, es de comunicación social.
Ah, perfecto. A ver si ella se comunica y les pongo mi problema y espero que esto vaya a tener una solución satisfactoria.
Muy bien, muchas gracias.
Le agradezco mucho su atención.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos a la pausa, Charlie, la última y regresamos después del corte. Bien, José Preciado nos dice que cuando fue a la recaudadora de la curva en Zapopan, la del CIS, le pidieron o le exigieron fotos para ver que el carro estaba descompuesto y que si no, no le aceptaban comprobar que el vehículo estaba descompuesto. Dice él, para que complete sus documentos. Yo le contesto que eso es falso. Eso fue un engaño o fue un trámite absurdo que impuso esa jefa o jefe de recaudadora en el CIS de Zapopan. No es una obligación entregar ninguna fotografía. Me lo hubieran dicho desde el principio, yo lo sabría y no es así. Entonces, quien le pone esos trabas, dígame si fue, por favor, la gente de la recaudadora de la Hacienda Pública, los que le cobran, o la gente de la Agencia Aire, que se ha convertido en el dolor de cabeza de las recaudadoras, sobre todo para el ciudadano. La Agencia Aire, en su afán de verificar, está poniendo muchas trabas a las personas, y ellos no son autoridad para decidir cuándo se cambia o no se cambia una placa, ¿eh? Así que el asunto aquí está muy claro. Ya hay un acuerdo entre el secretario de la Hacienda Pública con el titular de la Agencia Aire, y no pueden los empleados de medio y bajo nivel hacer acuerdos por debajo de la mesa o sin autorización de sus jefes para pedir requisitos adicionales, en este caso las fotos. No está permitido, no lo pueden hacer, no se dejen engañar, denúncienlo. Pero dígame si fue la gente de Ventanilla la que cobra lo que hace el trámite en la Hacienda Pública o la gente de la Agencia Aire. Ahí es donde tenemos que apretar las tuercas. Le encargo mucho que me ayude con esa parte, por favor. Tengo más mensajes, un par de notas de voz y luego una llamada en vivo. Vamos con esta, Charlie.
Buenos días, señor licenciado Víctor Manuel Montes. Soy Pablo César Monzón Valdés, servidor, para felicitarlo por el excelente programa que ayuda a muchísima gente y ojalá lo extendieran una hora más o media hora más, que quitaran la parte de los espectáculos, porque la verdad los espectáculos pues no aportan mucho a la sociedad, ¿verdad? Que digamos. Pues ojalá se haga eco de que pongan otra hora más o media hora más de programa. Tengo un problema con la comisión de luz. Lo que pasa es que se descompuso mi medidor. Es digital el medidor. Ya lo cambiaron por el análogo. Pero tiene una falla y lo reportamos desde ayer y no han venido. Entonces desde ayer no tenemos luz. Es en la calle Isla Zanzíbar 3474, en la colonia Jardines del Sur, entre Isla Salomón e Isla Socorro, en la colonia Jardines del Sur de Guadalajara, Jalisco. El número de reporte es X1515820570, de que iban a venir a reparar el medidor, pero no han ido y por lo tanto no tenemos luz. Pues muchas gracias, señor Víctor, y que tenga buen día. Saludos a todos ahí en cabina. Gracias.
Bien, gracias. Uno más porque se nos agota el tiempo. Este es rápido. Charlie.
¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Mi caso es el mismo. Fíjese que tengo mi camioneta de algunos meses en el taller y no me han podido conseguir una refacción.
Entretengo y le paso el documento de auto descompuesto. Se lo paso rápido y lo interrumpí, perdón, porque tengo a Eduardo Cabral en línea telefónica y se me agota el tiempo. Así que, Eduardo, adelante, dígame.
Sí, bueno, buenos días, Víctor.
Le escucho,
mira,
dígame.
Te agradezco por el tiempo. Mira, lo que pasa es que mi hermano Salvador Cabral, uh-huh, le mandaron a hacer una cita de primera vez a audiología en Centro Médico de la Clínica 45. Fuimos con la jefa de consulta, que es la doctora Xochitl Larios, me recibió el 24 de noviembre, con el folio 3401. Y antier que fui con ella, nada más me escribió en una hoja que refiere el jefe de servicio que corresponde a segundo nivel. Cuando yo le explico o le pido que me explique qué significa esto, me dice, usted vaya con su médico y se acabó. Lo que hago es que voy a la clínica 2, ahí me atiende la señorita que da orientación y me dice, vamos a ver el por qué. Resulta de que mi hermano tiene un problema auditivo en los dos oídos y también para sacar rayos X ocupo la cita. Hemos hablado, estoy esperando, fui a hablar al número de atención al derechohabiente, no me han contestado. Y pues quisiera saber el por qué me responden esto, porque al parecer dicen ellos que no es de emergencia, cuando el urólogo de ahí de la Ayala lo refiere, que es el doctor, es el doctor José David Rubalcaba Gómez. Uh-huh. Y no me han dicho, no nos han respondido, no nos han marcado. Lo que me dijo la señorita de atención de la clínica 2, que es a la que corresponde mi hermano, que ella iba a investigar y que nos iba a dar el seguimiento. No lo tenemos hasta ahorita. Todo el trámite empezó el 19 de noviembre, Víctor, y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta.
De este año, noviembre de 2025.
Así es.
Bueno, vamos a consultar con el seguro si qué se puede hacer y que nos ayuden a justificar por qué dicen que no es de urgencia, ¿no? Creo que esa es la parte más importante.
Aparte de eso, dice que como si lo hayan visto, dice, refiere, ni siquiera me dieron una hoja, le pusieron en la hoja que yo les entregué lo siguiente, con pluma. Refiere al jefe de servicio que corresponde a segundo nivel.
Bien, ahí lo dejo porque se me termina el tiempo. Yo paso su reporte al IMSS. Muchas gracias. Nos vamos, se termina el teléfono público. Les esperamos mañana a las 11 de la mañana. Gracias.